Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Estamos con nuestro invitado. Yo les conté al principio del programa que hay una serie que está de moda, que es la más vista de los últimos, de las últimas semanas, por lo menos, que ya rompió récords, el récord de Game of Thrones, ya lo rompió Chernobyl en las primeras semanas de difusión de Chernobyl. Así es.
Yeah.
Pero fuera de la ficción, fuera de los actores y de la gente que hizo esta serie, tenemos a alguien que visitó Chernobyl, que estuvo viviendo en Chernobyl y que está hoy aquí con nosotros y se llama Sebastián Sosa. Bienvenido, Sebastián, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias a usted por la invitación.
Por favor, un placer. Queremos conocer un poco de la verdad de lo que ocurrió años después.
¿Y si tenemos que estar lejos tuyo, irradiás o no?
Soy como Iron Man, ¿viste? Que se controla acá.
Sí. No.
Quiero aclarar que fue Bielorrusia. O sea, yo nunca pisé Chernobyl.
No, porque no te dejaban. No podéis estar cerca del reactor, no se podía.
Exactamente.
Pero sí estuviste en una ciudad muy cercana.
¿En Pripyat? No, digo, esa ciudad que aparece.
No llegué ahí. Nosotros estuvimos en Gómel. Lo más cerca que estuve yo es a 30 kilómetros de la frontera con Ucrania. Siempre del lado de Bielorrusia, si bien visité Ucrania también, por otros viajes misioneros, pero en Chernóbil, digamos, no he estado, ¿no? Para no... Pero la zona donde nosotros estábamos, hoy, mira, yo a partir de todo este tema y la serie, empecé a meterme en Google, y hoy todo en Google podés encontrar un montón de cosas,
sí,
¿no?
Claro.
Y viste, vos podés googlear y ver el mapa de Bielorrusia y los niveles de radiación.
Sí.
Y vos ves, o sea... Me preguntas a mí, ¿se radió? Probablemente, quizás sí. O sea, porque todo lo que nosotros comimos, vivimos, respiramos durante... Yo viví 2 años y medio, mi familia estuvo 5 años. O sea, todo estaba contaminado, ¿no?
Claro, porque al principio compraban cosas importadas, ¿no? Podían comprar cosas de otros países, pero después te tenías que resignar a comprar lo que se producía localmente.
Sí, y te diría que hasta ahí comprábamos algunas cosas que se podían. Por ejemplo, qué sé yo, la leche, el agua... Carne, en un momento dado tuvimos un contacto de una persona que le proveía a los diplomáticos, entonces algo de sobra, digamos, nos conseguía.
Empezaba a haber como un contrabando de cosas para poder consumir.
Sí, digamos, algo así. Pero después, vos tratabas lo que se podía, pero la realidad es que la dieta nuestra estaba... Después, además, imagínate vos me invitás a tu casa a comer, y vos querés ser, buena persona. Yo no puedo, viste, caer con mi tupper, viste, con mi viandita,
claro.
Y voy a comer lo
vos
mío.
Comés contaminado, que yo como lo mío. Me contaste que fuiste a misionar.
Sí.
O sea, tu familia era evangélica.
Correcto.
Evangelista. Ok, perfecto. Entonces decidieron viajar a la zona, lo que era la zona de exclusión, porque por más que no estuvieras ahí, había como una zona delimitada de 350 kilómetros
a
la redonda.
Y
fueron a ayudar, digamos, a las víctimas que habían sufrido.
Mi viejo tuvo, creo que, dos cosas que lo impactaron mucho. Y una fue su padre. Mi viejo, mi tío, mi abuelo, son de esos médicos que, no sé, viste, por ahí no se construyen tanto hoy, viste, esa gente que apasionada por lo que hace. Entonces mi viejo era, al igual que su padre, una persona que tenía mucho esto de dar, de hacer. Yo, de hecho, he viajado con mi padre a Salta, a La Rioja. Mi viejo se ha ido en lanchitas con otros médicos acá en el Delta, el Impenetrable. Y yo me acuerdo que él venía con fotos y te contaba historias. Entonces toda esta locura arrancó antes de eso, cuando mi padre empieza de alguna manera a seguir principios bíblicos, cristianos, de Jesucristo. Eso más la cuota, digamos, que ya había metido, digamos, mi abuelo, fue... Así que la ida a Bielorrusia tuvo capítulos previos, que fue misionar y hacer cosas acá y ayudar en la Argentina. Yo me acuerdo un poco trabajando con ellos acá, ¿no?
¿Y cuando viajaron vos tenías 16?
Yo tenía 16 años.
Ajá. Correcto. ¿Y cómo recibiste esa noticia? ¿Nos vamos a Bielorrusia a ayudar a las víctimas de este accidente?
Mi viejo fue... Mi viejo, no sé, por ahí fue una técnica de negociación, ahora lo pienso, ¿viste? Mi viejo fue bastante piola, porque ellos hacen un primer viaje con mi madre y otro grupo de personas, y llegan a Rusia. Ellos no van a Bielorrusia, el primer viaje van a Rusia, Siberia, y ellos vuelven y dicen, che, mirá, la verdad que hay que ayudar a este pueblo, ¿no? Imagínate, yo tenía 16, mi hermano tenía 3 años, 4 años menos que yo, después mi hermana. Entonces nos dice, mira, pero nosotros no vamos a ir si ustedes no quieren acompañar la decisión. Entonces como que le tiró todo el fardo a vos, ¿viste?
Claro.
Entonces al comienzo fue duro, yo me acuerdo. Y después decís, bueno, pero qué sé yo, si le dijo que iría, vamos a hacer la gama, nosotros vamos a ir. Y lo sentimos como que realmente era lo que teníamos que hacer, era lo correcto. Y fue una decisión conjunta de la familia de ir. creo que a veces en la vida, viste, uno toma decisiones y después te das cuenta de la decisión que tomaste. O sea, llegaste ahí, la luna de miel dura un ratito porque llegás al Kremlin, o sea, todo lindo, lo viste a Lenin, pero viste, después de un día se te acabó el romanticismo y vas a decir, bueno, acá vamos a vivir por un tiempo, ¿no? Y te das cuenta de que no hablas el idioma, de que el soviético, el eslavo, al principio es bastante distante y frío. Después, cuando vos lográs romper ese muro, yo tengo relación hasta el día de hoy hermosa, ¿no es cierto? Hay gente que estoy en contacto, pero al comienzo no entendés nada, salís a la calle, tratás de... Nosotros empezamos a tomar clases particulares de ruso, ¿no?
Eso te iba a preguntar, ¿con qué idioma se manejaban? Porque fueron de acá sin estudiar.
Chapuceábamos el inglés, ajá, mi viejo, yo un poquito, que había estudiado British School, ¿viste? How claro. Do you do, ¿viste? Lo básico. Sí. Y nada más, y después fue empezar a tomar clases de ruso, salías a la calle, tratabas de practicar, y la gente te pasaba por encima, porque mientras que vos llegabas al súper, en la ex Unión Soviética, por ejemplo, no hay conciencia de espacio. O sea, vos vas y viste que hay culturas donde de repente nadie invade tu espacio privado. Claro. Allá era todo el mundo encima tú. Yo te paraba al lado del mostrador, esperabas tu espacio para pedir, comprar algo y todo el mundo te atropellaba. Es una cosa que yo me acuerdo. Entonces, cuando te los primeros meses fue duro porque era todo era distinto. Todo era distinto, desde el frío a lo que la gente toma muchísimo, no acostumbró a verlo. O sea, nosotros llegamos, no teníamos casa, vivimos en un hotel los primeros tres meses y un hotel de media luna, no llegaba a ser estrella, o sea, era...
Claro, y ustedes acá eran una familia de clase media acomodada, digamos, clase ¿no? Media, no tenían sí, necesidades, eso que
exactamente, decía. Normal.
Y sí. Llegar allá a la Unión Soviética, donde la economía era diferente, y más no después de esto lo que había sucedido, y hasta, no sé, la gente estaba toda vestida igual, por ejemplo, o sea, sí. La campera era la misma, la que usaban todos.
Sí, sí, yo, por ejemplo, yo miraba, a raíz de esta nota, yo empecé a revisar, digamos, imágenes y recordar, qué sé yo, esta campera que tengo yo acá, por ejemplo, en esta foto que yo les traía, esta campera la tenía sí. Todo el mundo. Vos salías a la calle porque de repente entró, viste, de China, entraron 1000 camperas. Uh-huh. Entonces todos íbamos al Dinamo, que eran como grandes saladas, viste, donde cada uno llegaba con su manta, la tiraba ahí.
El Dinamo era el estadio de fútbol, decís.
Sí. Y vos comprabas la campera y no era que decís, che, bueno, yo no quiero tener la misma que vos, pero bueno, salíamos todos.
¿De la que hay?
De la que hay.
Pero pará, ¿se hacía dentro de la cancha? ¿Había manteros adentro de la cancha?
O sea, había tiendas también gubernamentales, el GUM, hay lugares, sí. ¿No? Pero después había manteros en las canchas, ajá, que vos ibas y vos entrabas y los recorrías y había otro, por ejemplo, que era de autopartes.
Sí.
Entonces vos te querías cambiar un repuesto a tu auto, ajá, y vos ibas y acá se desarmaban, entraban muchos coches de Europa Occidental, por ejemplo. Claro. Y vos ibas y recorrías y vos decías, bueno, a ver, está acá, a ver, ¿dónde? Y vos comprabas. Y de repente, a veces vos decías, che, tenemos que comprar un secarropa. Yo me acuerdo, mi viejo una vez sale y teníamos que comprar secarropa que no teníamos. Y volvías capaz que volvías con almohadas y papel higiénico. Decías, pero ¿qué tiene que ver esto con...? Bueno, pero encontramos y sabemos que no va a haber durante mucho más tiempo y volvías.
Claro.
¿Y cuál era la manera de misionar que tenían? Que era tu papá médico, ¿no?
Sí.
¿Y qué? ¿Veía casos justamente que tenían que ver con la radiación?
Nosotros hacíamos varias cosas, ¿no? Uno era, trabajábamos, mis padres montaron una ONG, se llamaba Nemías, y visitábamos hogares de niños. ¿No es cierto? Visitábamos hogares de niños y lo que armábamos era juntábamos donaciones, juguetes, y después armábamos como programas para entretener a los niños ese día, ¿no? O sea, había una parte que era emocional, de contención, espiritual, llevarles un lindo mensaje, y después había una parte médica, ¿no es cierto? Pero la realidad es que también muchas de estas cuestiones no tienen realmente cura ni, ¿no es cierto?, ni salida. Entonces, era estar, era acompañar, era traer ayuda. Nosotros teníamos, a su vez, mucho era a través de la gente de la iglesia que conocíamos, uh-huh, que se involucraba, y nos íbamos y cargábamos el auto, a veces el colectivo, y traíamos para llevar y acompañar a los niños. Y después la otra cosa que también hacíamos, y trabajamos con un grupo de médicos, que hacíamos ayuda clínica, o sea, médica, y se armaban como campos, ¿no?, campos, carpas,
sí,
de cuidado y de atención a la gente. Y eso lo hacíamos no solamente en Bielorrusia, sino en Siberia, en Mongolia, en Kazajstán, en Ucrania. Esa foto que puso, por ejemplo, en la nota ahí en La Nación, ahí estábamos los cinco. Uh-huh. Yo estaba viviendo en Estados Unidos. Yo después, algunas de las personas que yo conocí, saqué una beca y me fui a estudiar un tiempo. Mis padres se quedaron 2 años y medio más. Y yo volvía y acompañaba en algunas de estas misiones. Esa foto es en Kiev, en el año 96, y viajábamos por Rumania.
Ajá.
Hemos ido a trabajar a Rumania y ayudar. Por ejemplo, en Rumania hacíamos trabajo con los niños. En Rumania hay muchos niños en la calle, situación de calle, y duermen abajo en las tuberías, debajo en los desagües, debajo, uh-huh, en las calles. Yo te diría que mis padres son como locos que quieren dar y ayudar. Y trabajábamos con lo que era con Chernobyl. Y después fuimos haciendo un montón de otras cuestiones satélites que también acompañábamos, ¿no?
¿Y ustedes tomaban medidas para no ser afectados por la radiación, digamos? ¿Había alguna clase de precaución al respecto? ¿Había aislaciones especiales? ¿Tenían contadores Geiger o algo así para medir la radiación que tenían los afectados?
Cuando Bielorrusia, cuando la ex Unión Soviética blanquea la situación de Chernobyl, ahí aparecen mapas y aparecen estos aparatitos que medían, uh-huh. ¿no? En ese momento hay muchas empresas del occidente que deciden irse de Bielorrusia a raíz de lo que se había convertido ahora en información pública. Todo el mundo sabía que había cierto grado de peligro, pero se blanqueó mucho más la situación del riesgo que había. Nosotros ahí en ese momento, mis padres, tomamos la decisión de quedarnos, ¿no? Y hacíamos lo que se podía, pero digamos, hasta ahí, como te digo yo, o sea, porque vos vivís ahí, yo tengo amigos, yo iba a comer a la casa de mis amigos. A ver, yo unas imágenes fuertes que me acuerdo en el orfanatorio, en el hogar de niños, que nos llamaba lo que vendría a ser ponerle la directora o el rector a comer a su despacho. Entonces uh-huh. nos sentábamos toda la familia, quienes habíamos ido, en una mesa grande, mientras que los niños comían en el comedor, nosotros comíamos ahí. Y nada, viste, viene la comida viene, me acuerdo que era un balde, era literalmente un balde, y lo sacan y te servían ponerle la sopa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vos agarrabas, contabas hasta tres, y decías, Dios, te entrego mi cuerpo y lo que voy a comer, y le dabas para adentro. O sea, eso era todos los días, ¿no? O sea, claro. Ocurría, pasaba.
¿Y tiempo después se pudieron hacer exámenes médicos para ver si habían sido afectados ustedes también?
No, la verdad que nosotros no nos hicimos nunca, ahí la nota algo menciona que nosotros todos hoy, por ejemplo, tenemos algo que se llama poliposis familiar, ¿no? Uh-huh. Tenemos todo el intestino nosotros operado a raíz de tener que cuidarnos hoy y tener muchos pólipos.
¿Divertículos, no son?
No, son
pólipos. Es algo parecido, ok.
Mi hermano falleció hace 4 años y medio y tampoco nunca realmente indagamos si tenía vínculo o relación, no. Mi hermana acaba de tener otra operación, o sea que No le dimos mucha, o sea, éramos conscientes, sabíamos, y hoy simplemente hago mis chequeos clínicos generales y uh-huh. digamos y me cuido, pero en su momento sabíamos, digamos, lo que, qué sé yo, viste, hoy emprendí una empresa, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Qué sé yo, viste, cuando vos tomás una decisión, después te enteraste del riesgo, capaz que después que la tomaste, ¿no?
Claro.
Hoy yo miro para atrás y por lo menos Alfredo, que escribía la nota, me preguntaba, me decía, che, Sebastián, tus viejos, tu familia, porque esta nota trajo un montón de recuerdos, ¿no?, para nosotros. Obvio. Y decía, che, ¿ustedes todo bien? Y yo, no, todo bien, no sé si nosotros, si es una gran parte de nuestra vida, y, o sea, yo aprendí un montón de cosas, la persona que soy, o sea, yo soy por lo que aprendí de mis viejos, lo que viví, el impacto que tuvo esto, ¿no es cierto?, en mí.
Esto lo cuenta Sebastián Sosa, que junto con su familia viajaron a ayudar a las víctimas del accidente en Chernobyl. Ellos estuvieron en Bielorrusia, como bien cuente, después se fueron por otros países y demás.
Eran, no sé, sé que no terminaste de ver la serie, que la empezaste, sí. Pero hoy uno la ve de una manera y con una información. Están los que dicen, no, bueno, la hacen en Estados Unidos, se dicen un montón de cosas, pero sí somos conscientes, por lo menos, de lo que generaba estar ahí. Esto que vos decís, que una cosa es el espíritu de ayudar y todo, más allá de lo que esté pasando. ¿Ahí se hablaba, se comentaba el tema? ¿Era un tema corriente o se aprende a vivir con eso? Y para un pibe de 16, 17 años, en un momento también, más allá de ayudar, van al boliche, digo, la vida sigue más allá de la radiación que haya.
Sí, a ver, yo te voy a dar mi sensación, ¿no? Esto es un juicio de valor. Primero, yo, con 17, 18 años, a ver, mi viejo, por ejemplo, me decía el papel viene del árbol, el árbol viene de la tierra, el papel está radiado, uh-huh. O sea,
el papel higiénico, por ejemplo.
Sí, papel. Nosotros tenemos una imprenta donde imprimimos material que le llevamos a los niños. Nosotros los niños le armamos un paquetito de libritos, de caramelos, de juguetes, de cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos en casa una pequeña, por ejemplo, imprenta. Y, o sea, mi viejo me hablaba de ciertas cosas, pero uno, por ahí, viste, tampoco tanto todo entendía. Y yo creo que un poco lo mismo le pasaba, entre que se hablaba, yo no te diría que era un tema de conversación. Mis amigos, la gente, no recuerdo que haya sido realmente un tema de conversación. No, yo sí creo que, a ver, los trenes mismos, que en la ex Unión Soviética te movés mucho por trenes. Nosotros íbamos a Moscú mucho porque Bielorrusia era un país que no le llegaban aerolíneas, por ejemplo. Nosotros volábamos Aeroflot, volábamos de Buenos Aires a Moscú y de Moscú nos tomamos el tren. El tren que nos tomábamos nosotros para ir de Moscú a Minsk, capaz que ese tren también iba de Minsk a Kiev. Para ir de Minsk a Kiev, si vos mirás Google Maps, vos cruzás por una de las zonas más heavy y radiadas. Entonces, ese mismo tren absorbió y chupó todo.
Claro. Y lo iba llevando para todos lados.
Para todos lados. Entonces, ahora, no eran... Sí, a ver, en casa era como que cuidémonos, tratemos de tomar medidas, pero...
También da la sensación, Sebastián, como que la falta de información te ayudó un poco o te salvó. Pienso, en algún momento decidieron irse, en otro momento decidieron quedarse cuando sí. En el 93 se empezaron a ir. Con más información, ¿te hubieses quedado o igual hubieses tomado las mismas decisiones o crees que tu padre, vos mismo, hubiesen decidido volver?
A ver, estamos al aire y hay gente que escucha y hay gente por aquí que me conoce y hoy tengo una responsabilidad empresarial también, ¿no? Uh-huh. Pero lo que voy a decir es, nunca, a ver, yo perdí a mi hermano hace 4 años y medio y hay una posible duda de lo que yo perdí a mi hermano a raíz de toda esta situación. Nunca en casa, entre nosotros, nadie se reprochó lo que hicimos, ¿no? No existió el tema. Por supuesto que mi madre, digamos, perdió a su hijo, ¿cierto? Y es algo duro, pero nunca hubo en nosotros un reproche de lo que hicimos. Y capaz que ellos eran más conscientes que yo, como bien planteas, ¿no es cierto? De que yo con 17 años, por ahí no sé si entendía todo, pero yo miro para atrás y, o sea, yo hoy traje, por ejemplo, yo hace 14 años que volví al país, trajimos esta idea para montar una empresa y lo hice porque de alguna manera también es una manera de ayudar. Y yo muchas de las cosas que mamé de mis padres de, como filosofía de vida, las vuelco hoy a la empresa y a lo que hago, y con lo cual me hizo la persona que soy. O sea que no lo cambiaría. No hubo no regrets, dicen los americanos. No, claro. no hay arrepentimiento ni remordimiento.
Esta empresa de la que habla Sebastián es RE/MAX. Digo, la nombro yo porque está claro que no querés hacer publicidad del tema. Pero ¿y en qué sentís que esta empresa tiene el mismo propósito que te planteaste cuando quisiste ayudar?
Mira, mi viejo es un viejo muy loco, ¿no?
Por eso ya nos dimos cuenta.
Te diste cuenta, ¿no? O sea, mi viejo, por ejemplo, yo siempre me acuerdo, una de las cosas que mi papá me decía es que hay que volver a la Argentina porque, o sea, el país invirtió en educación en vos, te formó y vos tenés que devolver a tu país. Entonces, siempre tuvo un poco esta idea de volver al país. Yo termino en Estados Unidos, estudio ciencias políticas, misionología, yo me iba a meter al servicio diplomático. En el medio me crucé con una canaria, una española que la traje importada a la Argentina hace 14 años. Y... Pero yo me acuerdo cuando yo me casé, antes de casarme, dije, mira, yo me voy a volver a la Argentina. Todavía no tengo ni idea cómo, ¿no es cierto? Y yo quería meterme a la Cancillería. Uh-huh. Y después me di cuenta que no soy diplomático, soy una persona más, viste, inquieta, viste, me gusta hacer cosas, que esto y el otro. Y me crucé con este concepto, esta idea de hacer negocios, brindar servicios inmobiliarios diferentes. Y cuando yo miraba y yo comparaba cómo trabajo en inmobiliaria y cómo funciona afuera, yo dije, esto está buenísimo. Porque esto realmente va a brindar un servicio diferente. Entonces a veces la gente me pregunta, ¿vos a qué te dedicas? Yo digo, mira, yo estoy en el negocio de ayudar a la gente y las bienes raíces es como una suerte, viste, de excusa. Uh-huh. Porque yo creo que vinimos...
Es una manera de hacerlo.
A ver, si el deseo nuestro, yo lo promuevo, es que trabajemos bien, que brindemos un buen servicio, que seamos honestos, que seamos éticos. Nosotros ya hace un año arrancamos con un podcast, le pusimos Emprende con Propósito, ¿no? Uh-huh. Y ahí hablo de, no hablo de la empresa, hablo de valores, o sea, hablo de tener un propósito. Entonces, para mí, volver a la Argentina es hacer patria, es construir. Nosotros volvimos en el 2004, mi familia sacando la nona, que pensaba que le parecía una buena idea, a mis amigos, todo el mundo le parecía una locura. Yo volví en pleno momento que todo el mundo se iba para afuera, nosotros volvimos y dijimos, no, mira, vamos a montar esta empresa, me parece que está bueno, me parece que sí, que hay un espacio para hacer algo diferente. Entonces... Siento honestamente que estoy haciendo hoy ayuda haciendo esto, ¿no? Y además nos involucramos en la sociedad. El año pasado construimos 30 casas para techo. Este año vamos a volver con techo. Somos una empresa que también predicamos esos valores de hacerse cargo, de construir, de ser responsable. Y eso lo aprendí de mis viejos, ¿entendés?
Es Sebastián Sosa, quien estuvo cuando tenía 16 años, en el 93, cerca de Chernobyl. Chernobyl, es el final, ¿no? Porque decimos
Chernobyl. Sí, Chernobyl.
En la serie le dicen Chernobyl.
Sí, claro, sí, es Chernobyl.
Y él también, entonces, yo creo que tenemos que empezar a decirle Chernobyl.
Perfecto, lo vamos a decir así, para decirlo correctamente. Te agradecemos mucho por habernos venido a visitar y contarnos esta historia, que tiene una parte que es fuertísima, sí. Y que, por suerte, ahora te vemos que estás bien y que seguís con el mismo propósito de cuando tenías 16, que es querer seguir ayudando.
Gracias. A usted gracias por invitarme, porque refloto un montón de historias, anécdotas y cosas que son muy lindas y que van mucho más allá de repente el día a día hoy que empresarial. Esto realmente es algo que fue una parte importante de nuestra vida y está bueno. Así que gracias a ustedes por la invitación.
Por favor, un placer. Y trajo unas fotos que son espectaculares, sí, que les vamos a pedir a Rose que las publique, porque por afuera de toda la ficción que nosotros vimos, esto es algo real y que vivió Sebastián. Te volvemos a agradecer. Nosotros hacemos una tanda y vamos a regresar con el desafío Hoppo, este juego intergaláctico que tenemos. Miedo. Me pasaron a mí el manual de instrucciones para manejar la nave arreglaron al Comodoro Pipistrello para que nos ayude de manera virtual.
Perfecto.
Así que no se vayan porque tenemos Basta. Esto es Basta hasta las 5 de la tarde.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.